Vamos a Voces y Regiones.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días a todos ustedes, amables oyentes, que han estado pendientes durante todos estos veintitantos programas que ya completamos hoy de Voces y Regiones. Hoy estoy en compañía del doctor Luis Aiza, abogado dedicado a trabajar en pro de la comunidad y que maneja la oficina de participación ciudadana en la Alcaldía Municipal de Arjona. Es que esa oficina encierra tantas vainas que al doctor Luis Aiza le han dado como 18 cargos en la administración municipal. Y estoy con el encargado de la policía comunitaria en Arjona, el patrullero Pérez. Bienvenido, doctor Luis Aiza. Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, aquí pues en esta mañana sabrosa, mañana fresca.
Mañana sabatina con cara de bogotana, porque está lloviendo bastante aquí en Arjona. Ah, patrullero Pérez, ¿cómo le va?
No, pues encantado y feliz de estar participando en este tipo de programas, que pues se logra, digamos, un beneficio, un impacto en la comunidad.
¿Cuál es el tema que ustedes me proponen para hoy, licenciado o abogado Aiza?
Civismo ciudadano.
Eso encierra una cantidad de cosas tan interesantes que ojalá nos alcancen los 25 minutos para hablar de ello. ¿Qué es civismo ciudadano, patrullero Aiza?
Bueno, el patrullero Aiza, pues en estos momentos
no va a contestar. Patrullero Pérez.
Efecto de la mañana fría,
y estuvimos un poquito trajinados anoche, bueno, pues.
Bueno, cuando hablamos de civismo ciudadano, pues hablamos sobre lo que se requiere, las pautas mínimas de convivencia, de comportamiento social, que nos permiten vivir en colectividad con las demás personas. Cuando hablamos, por ejemplo, del respeto ciudadano, de cuidar al prójimo, del entorno natural y los objetos públicos que nos rodean. Es la protección, la corresponsabilidad, el sentido de pertenencia que nosotros mismos le brindamos a las cosas. Es estar con el ciudadano amigo y no sentirlo lejano a nosotros, sino que aplicarlo el saludo, el buenos días, el buenas tardes, el hola, ¿cómo está? A veces es importante porque sin darnos cuenta nosotros podemos ser una persona que le brinde compañía y le brinde, digamos, como que atención a una persona que se encuentre sin ella, que se encuentre sin ánimo. Y a veces nosotros podemos ser esas personas que podemos ayudar a una persona sin darnos cuenta, solamente con un saludo.
Es simplemente poner en práctica, como una obligación para ser ciudadanos responsables, aquel famoso librito que tanta falta nos hace hoy en día, que se llama La Humanidad de Carreño. Es eso, ¿no, doctor Aiza?
Mi mamá hablaba mucho de la Humanidad de Carreño. Quizás yo no fui de esa época.
No, yo tampoco. Pero
hablaba de la Humanidad de Carreño. Mire, yo siempre he tratado este tipo de temas con ejemplos. Yo viajé a un corregimiento de Magangué, en donde yo quedé sorprendido con las personas.
¿Cascajal? ¿Cuál de ellos?
Juan Arias. Yo me senté en la puerta de Juan Arias y todos, sin duda, sin conocerme: buenos días, ¿cómo está? Hasta luego, ¿cómo se siente? Venga y hablemos. Y uno se para en una esquina y conversa con una persona. Nosotros en Arjona hemos perdido ese sentido. A veces uno le dice buenos días a las personas Y nadie contesta.
No solamente se
inclusive, inclusive la situación de los vecinos. A veces se ha perdido eso tan bonito que es que el vecino se va a tomar el café. Vecino, venga y compartimos. Vecino, a veces lo que nos interesa más es qué está haciendo el vecino o qué compra el vecino para criticar al vecino.
Yo le voy a poner un ejemplo tan claro como eso que usted está diciendo, porque no solamente es Arjona. Estos son enfermedades de una civilización que está creciendo, olvidándose de los valores éticos de cada persona. En Bogotá, en la capital del país, eso es peor. Allá es peor.
Las ciudades son peores.
Viven en un mismo edificio, en donde nada más los separa una pared y ni siquiera se dice buenos días. ¿Y sabes lo que me ocurrió a mí en Bogotá? Fui a uno de estos parques de atracciones mecánicas, en donde venden un pasadía, cosas de esas. Pero por la edad de mi hija, no alcancé ni siquiera a utilizar la mitad del pase ese. ¿Y usted cree que me paré en la puerta? ¿Sí? Del parque de atracciones de las Américas, se llama eso. Me paré en la puerta a tratar de regalar eso. Y cuando la gente ya me la iba a sacar, salían corriendo. Mire, le voy a regalar esto y salían corriendo. Y no pude. No pude regalárselo a nadie. Porque ya la gente le tiene miedo.
Sí, es la percepción de seguridad que existe en esa ciudad.
Exacto.
Mire, la gente observa a otro que se va acercando y lo primero que piensa es que lo va a robar.
Exacto. Recuerdo mucho pues un video que vi en internet. Habla sobre, por ejemplo, la predisposición que tiene la gente ya. Ya la gente ha olvidado mucho de pronto ese sentido. Y pues así mismo, pues nosotros mismos los adultos nos hemos encargado de administrarle, digamos, como que una educación muy muy gruesa, muy dura a los niños, niñas y adolescentes. Así mismo, pues siempre en las ciudades las personas de pronto están muy, como le decía, predispuestas, porque está de pronto una persona del otro lado y está de este lado y aquel dice: uy, pero aquel me está mirando y me quiere como robar. Y aquel también te dice: uy, pero ese me mira y también se me está acercando, como que me quiere robar. Y por sin darnos cuenta, llega un ladrón y nos roba a los dos y no nos damos cuenta.
Precisamente por eso, ya no nos cuidamos entre nosotros, porque tenemos miedo los unos de los otros, porque no nos conocemos.
Exactamente.
¿Qué hacer desde la Oficina de Participación Ciudadana y desde la Policía Comunitaria para que la gente se quiera entre sí?
Esto precisamente estamos iniciando hoy con esta campaña. Era muy bonito mirar en Semana Santa cómo la gente se intercambiaba la comida de Semana Santa. Hoy ya eso está totalmente olvidado. Yo siempre recuerdo a mi papá tiene 8 años de que partió de este mundo. Yo sé que él desde el cielo siempre guía mis pasos. Y él siempre me decía: mira, uno no puede pelear con sus vecinos, porque es que su vecino es la familia más cercana. Y eso yo lo pude comprobar. Mi papá vivió una enfermedad dolorosa, complicada, y cada vez que nosotros nos tocaba salir al hospital, quien nos socorría eran nuestros vecinos. Mientras que llegaban los familiares de afuera, mientras que llegaban los familiares que habitaban en otro sector, los vecinos se encargaban de movilizar a mi papá al hospital. Entonces eso es claro, eso es un claro ejemplo de que sí se puede ser solidario con sus vecinos, sí se puede vivir en comunidad, sí se puede vivir en sociedad. Mire, yo en este cargo, pues que yo digo que ha sido un regalo de Dios, porque me ha vuelto como que mucho más abierto, mucho más hacia la sociedad. Miro que bueno, están peleando, listo, la gente lo que va es a ¿esta quién va a ganar? ¿Esta? O sea, muchachos, nadie se le ocurre: oye, vamos a separarlo, son vecinos, por un partido de fútbol pelean, por tonterías, se van a los puños, se van a la
violencia.
Claro, se van a la violencia. Entonces son situaciones que debemos prevenir y debemos corregir. Y ese es un llamado también que se le está haciendo a los padres. La educación comienza desde la casa, y queremos hacerle esa invitación. Los primeros profesores que uno tiene son los papás. Y de esa educación que te dan en tu casa, así serás en todos los aspectos de la vida.
Es que a veces son los mismos padres que dicen: bueno, entonces para que se acabe la vida vamos a ponerlos a pelear. Sí, entonces, son los mismos papás a veces los que toman esas decisiones tan absurdas.
Claro.
Que es lo que ha descompuesto tanto nuestra sociedad y que ha degenerado en una inseguridad ciudadana, que hoy precisamente es nuestro tema aquí, la seguridad ciudadana. Pero precisamente, aunque parezca irrisorio, desde un buenos días, desde un cómo estás, comienza la seguridad ciudadana, como ustedes lo han dicho acá, patrullero Pérez.
No, sí. Sabes, yo recuerdo algo. Aquí tuvo un intendente de la policía, pues él era muy cristiano. Él le gustaba mucho eso sobre la religión. Y un día, pues fuimos a atender un caso, una riña, una pelea ahí en un sector aquí muy conocido, pues me reservo el nombre. había macheta, había todo, y él desde que el momento que llegó, o sea, ya nosotros íbamos predispuestos, que sinceramente hasta mi persona iba predispuesta ya, esto nos va a tocar meternos también a dar, porque para quitarle los machetes a esa gente. Y cuando llegamos, desde el momento que él llega, enseguida se baja de la camioneta y empieza a decir: buenos días, muchachos, hola, Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Y cuando yo lo vi ya como con cuatro machetes en las manos, ya los había quitado y toda vaina.
¿Te das cuenta?
Entonces uno quedó como que quedó, uy, imagínate, sinceramente quedé sorprendido ese día, dije, uy, sería el poder de Dios.
No, uno, el poder de Dios. Y dos, sin duda alguna, es precisamente esa capacidad que hay que tener para entender a la gente. Sí, vamos al mensaje del Movimiento de Observación Electoral. Escucharemos una canción, nos tomamos un tinto, muchachos, y ya regresamos a Voces y Regiones.
Todo colombiano sabe.
¿Qué son las circunscripciones especiales y cómo se eligen?
Hijita, ¿y cómo va todo? ¿Cómo están Patrick y los niños?
Bien, mamita, gracias a Dios todo bien. Pues los niños en el colegio y Patrick viene en el trabajo. ¿Cómo están todos en Colombia?
Bien, carito, todos bien. Tu papá es el que está ahí afiebrado por lo de las elecciones. Tú sabes que eso de la política lo apasiona mucho y está siguiendo muy bien las propuestas de todos los candidatos, estudiándolas y todo para escoger su candidato. Solo habla de política por estos días. Que este candidato esto, que este otro aquello, tú sabes.
Sí, mami. Mi papá es de esas personas que les gusta votar a conciencia y todo eso. ¿Más lindo? Un buen colombiano. Oye, mamita. Patrick el otro día justo me estaba preguntando si en el Senado y la Cámara de Representantes, los colombianos que vivimos en el exterior igual tenemos representación. ¿Tú sabes algo de eso?
¿Cómo no? Si de política llevo escuchando 35 años. Claro que sí, hijita. Los colombianos en el exterior, al igual que los indígenas y los afrocolombianos, tienen circunscripciones especiales en el Congreso.
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
No sabía que los colombianos en el exterior también teníamos representante especial al Congreso. ¿Y sabes cuántos representantes?
Pues es que depende de cada caso.
¿Cómo así, mamita?
Pues sí, hijita, es que mira, para la Cámara de Representantes hay dos curules para los afrocolombianos y también dos para los colombianos en el exterior, pero por ejemplo los indígenas solo tienen uno.
Ah, ya entiendo. ¿Y en el Senado, mami?
En el Senado, fíjate que los colombianos en el exterior no tienen representación, pero los indígenas sí tienen derecho a dos curules, mientras que los afrocolombianos no.
Vea pues, voy a estar entonces súper pendiente en el consulado para inscribir la cédula y pues poder estar pendiente de los candidatos para ir a votar el día de las elecciones. Así puedo elegir a quien me represente mejor.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Estamos de regreso a Voces y Regiones, hoy con un tema bien sabroso, entre otras cosas, porque la seguridad ciudadana empieza por eso que hemos dicho desde un principio, por la confraternidad. O sea, es simplemente cumplir con uno de los mandamientos de la ley de Dios. Creo que es el primero, ¿no? Amaos los unos a los otros. Sí, y amar a Dios por encima de todas las cosas, si usted es creyente, obviamente.
Claro. Entonces, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo.
Amén, así es. Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y precisamente esos son los valores que se han ido perdiendo. ¿Qué incomodidades le genera esto a la Policía Ciudadana, patrullero Pérez?
Bueno, miren, nosotros siempre nos hemos enfocado en que la comunidad trabaje en equipo, trabaje de la mano con la institución. Asimismo, pues, se ayude entre ellos mismos, tenga liderazgo, tenga sentido de pertenencia en sus sectores. Buscamos que, sinceramente, no se dejen obstaculizar por el delincuente. A veces el delincuente causa trastornos en los sectores y dejan que el delincuente se apodere de los sectores. Cree divisiones en los sectores, cree conflicto en los sectores. Y entonces, ¿qué pasa? La misma comunidad se va adaptando a ese conflicto y se va acostumbrando. Entonces, cuando ya viene una institución, digamos, a generar y aplicar lo que significa un ciudadano, me tomo de pronto el trabajo de leer aquí a ciencia cierta que dice el concepto ciudadano. Ciudadano es la persona que vive en un país organizado mediante leyes. Habla también sobre los deberes de un buen ciudadano. Y en realidad a veces uno se encuentra en los sectores, digamos, como que una realidad de la ciudadanía que ya está acostumbrada a vivir en esa situación. No sé de pronto si el doctor Aiza me puede apoyar, de pronto él que es aquí de Arjonero.
Sí, y a veces fíjate, nosotros estuvimos hace poco en el municipio de San Juan, que tiene también una situación impresionante. Y yo tuve la oportunidad de modestia aparte dictar una conferencia sobre constitucional. La gente se sabe de memoria cuáles son sus derechos. Eso sí, no, yo tengo derecho a tal cosa. Y yo les decía, pero háblenme de sus deberes como ciudadanos. Nadie sabe cuáles son sus deberes. Y la Constitución es clara, hay derechos, pero también hay derechos, libertades, pero también hay deberes.
Y el problema es que cuando saben cuáles son sus deberes como ciudadanos, entonces te dicen a ti, yo no soy sapo.
Exactamente, hay deberes que todos tenemos como ciudadanos. Y este país está cimentado sobre la solidaridad, que hay que ser solidarios, porque es que nosotros no vivimos solos. A veces nosotros tenemos esa concepción que estamos metidos en una burbuja, donde en esa burbuja nadie nos toca, nadie nos ve y no nos afecta los problemas de los demás. Y eso es mentira. Nosotros vivimos en sociedad. Nosotros somos, por naturaleza, seres sociables. Entonces eso es lo que estamos buscando, que se rescate ese sentido, esa empatía que debemos tener con nuestro vecino, con nuestro amigo, con las personas que nos rodean.
Bueno, pero patrullero Pérez, usted que es el que le toca estar en el barro en este cuento, ¿se ha deteriorado tanto ese tejido social que ya los vecinos no nos queremos entre sí? ¿Les toca atender a ustedes constantemente ese tipo de situaciones de peleas entre vecinos?
Bueno, primero quiero decir que la comunidad arjonera es excelente. Es excelente, es una comunidad que, sinceramente, a veces yo digo que muchos municipios deben envidiarla. Pues la cuestión de que hay solidaridad, hay atención, la gente es muy respetuosa. Pero como le digo, como en toda sociedad de pronto, o como en la vida del Señor, hay de todo. Uno aquí puede encontrar muchas situaciones también que provoca que la institución policial, pues, se le genere muchos inconvenientes con la comunidad. A veces en el uso de la fuerza, a veces en la apropiación del servicio, en la ejerción del derecho de policía. Hay muchas situaciones que se presentan y a veces hasta se salen de juicio.
Bueno, pero ¿están lanzando ustedes hoy una campaña de seguridad ciudadana?
Claro, claro que sí. Inclusive, yo sé que este medio de comunicación escucha muchos conductores de buses, muchas personas que van en este momento transitando hasta a la ciudad de Cartagena. ¿Cuántas veces no nos hemos montado en los buses y hemos observado señoras de 60, 70 años paradas? Damas, mujeres, por el simple hecho de ser mujeres y nosotros caballeros, una cuestión mínima es levantarnos y ofrecerles el sitio, el lugar. Mujeres embarazadas, he tenido esa dicha, porque es una dicha y fortuna de levantarme y de darle ese puesto a esa mujer que lleva en sí otra vida. Entonces esa también es la invitación que estamos haciendo. Se está perdiendo. Ah, no, es que yo llegué primero, yo madrugué, me senté y cogí silla y el que se monte, que se friegue. A veces no nos podemos a pensar en nuestra mamá, en nuestro papá.
En eso, ¿cierto? En eso sí nos lleva mucha ventaja a la gente del interior del claro. país. Si bien es cierto, aquí todavía nos prestamos en algunos lados, aquí todavía nos prestamos la manteca, nos prestamos la sal, nos prestamos el coco. Mientras que en Bogotá, para hablar de la capital del país, tú te divides una pared del vecino y ni siquiera sabes cómo se llama. Pero en ese sentido, en el de la ayuda a los discapacitados, en el de la ayuda a las mujeres embarazadas, a los limitados físicos, si nos llevan kilómetros de ventaja. Porque en nuestro medio, por ejemplo, usted ve en los malls o los centros comerciales, en los malls, los centros comerciales de Cartagena de Indias, que hay sitios especialmente para parqueo de personas con limitaciones físicas. Y ahí se parquea cualquiera.
Sí, claro.
Ahí
se hacen como taxi, bicicleta. Hacen como Mero Simpson. Mero Simpson se parquea en los sitios esos y sale caminando manco.
Los bancos.
Es de verdad chistoso.
Los bancos deben tener una fila para personas embarazadas, mayores de edad, etcétera. Y yo no veo, yo he estado en cuatro bancos en estos últimos tres días y yo no veo esa fila en ningún banco.
Fíjense, en Consejo de Gobierno ese tema se trató. Lo que hay un temita por ahí muy interesante que es barreras arquitectónicas.
Barreras arquitectónicas, correcto. Entonces, aquí lo tratamos.
Aquí hay que implementar la política de discapacidad en el municipio. Todo lo que se construya, digamos, centros comerciales, tiendas, todo tiene que ir pensado, inclusive hasta las iglesias. La iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, bueno, por ahí por los costaditos sí veo que pero se tienen que construir rampas, se tienen que construir accesos para esas personas, las iglesias, los centros comerciales, etcétera, etcétera. Aquí en este municipio hay que pensar en que hay personas que tienen dificultades y que hay que colaborar y que hay que ayudar y que eso es ley y que estamos en un país solidario. O sea, lo que estoy diciendo se resume en eso, que tenemos que ser solidarios.
Sí, pero lo de la palabra arquitectónica que lo tuvimos tratando aquí en este programa, entre otras cosas de Voces y Regiones, sí que es un lío, no solamente para Arjona, sino para casi todos los municipios de la zona norte de Bolívar, que fueron construidas sus calles, sus andenes, sin tener en cuenta este tipo de obligaciones con los limitados físicos.
Sí, es que todo ahora va saliendo, es que el transitar de la sociedad nos va obligando a que vayan saliendo nuevas cosas. Arjona, y yo insisto, Arjona ha sido mal diseñada, mal planeada. Aquí hay calles donde tú te chocas con una casa de frente. O sea, nunca hubo planeación. Nunca hubo planeación. Inclusive aquí la avenida, la entrada principal, es una avenida de un solo carril. Aquí había que pensar que no siempre íbamos a ser pueblo. Aquí había que pensar en que se iba a crecer y en que la gente iba a comprar vehículos, etcétera, etcétera.
Así es.
Pero no pensamos nunca en eso, no pensamos en ciclorrutas, en espacios donde caminara la gente. Es más, yo sí, en ese sentido, sí apoyo al señor alcalde. Aquí y en el proyecto que se presentó de mejora de la plaza principal, pensar en una plaza principal no para vehículos, pues se pensó en una plaza principal para vehículos, la que está actualmente. Aquí había que pensar en una plaza, en un espacio para la gente.
Así es. Muy bien, muchas gracias a ustedes, mis queridos hermanos, por acompañarnos una vez más aquí en Voces y Regiones para hablar de seguridad ciudadana. Patrullero Pérez, que vaya bien.
Bueno, le agradezco. De todos modos, por último, para recordar y para invitar a la comunidad, si tienes a tu vecino al lado, salúdalo. Si tienes a un amigo al lado, salúdalo. Dale buenos días, dale buenas tardes, dale buenas noches. Se lo aseguro que es una actividad gratificante para uno mismo, porque uno se va llenando de valores y de costumbres. Y yo sé que Dios va a estar muy contento con eso. Entonces, muchas gracias.
Y Dios es una verdad, porque Dios está ahí.
Sí, señor.
Porque a mí me ha tocado y me ha empujado y me ha regañado un poco. Eso sí, Dios es reprensivo, mas no castigador.
Sí, señor.
Muchas gracias, doctor Luis Aiza.
Bueno, para mí siempre un placer estar acompañándolos acá en este programa tan interesante como lo es Voces y Regiones. Y esperamos pues la oportunidad de otro programa para tratar un tema interesante.
El próximo lunes, lo espero por aquí a las 6:30 de la mañana, ¿veo?
Bueno, cómo no.
Muy amable. Nos vemos, que Dios les bendiga. Hasta luego.
¿Qué proyectos?
Que las ayudas lleguen de acuerdo a lo que la comunidad o la gente más necesitada lo requiera, lo necesite.
¿Qué ideas?
Que nos sean escuchados a todos, para nosotros los del campo.
¿Qué propuestas hay para nuestras comunidades?
Ser solidario con los problemas del resto de la comunidad.
Pronto llegarán las historias de comunidades, ciudades y regiones. Participación ciudadana, fortaleciendo
esta
las regiones.
Esta es Arjona Estéreo 100.5 FM, www.arjonaestereo.com, transmitiendo.